Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los aviones de la Patrulla Águila, los C-101 Aviojet, mezclan el gasoil y el colorante para dibujar en el aire, en un día como ayer, en el día del desfile del 12 de octubre, los colores de la bandera española. Ayer el colorante no se mezcló. Al principio salió rojo, pero a medida que se fue quemando, se fue formando carbonilla en el tubo y el color se volvió más oscuro. Apareció rojo sobre la tribuna y al alejarse la patrulla de la zona de la tribuna, pues se fue oscureciendo. Y algunos, como Pablo Iglesias, quisieron ver en ese color el morado de la bandera republicana. Las redes sociales se inundaron de una discusión sobre una ilusión óptica. Es una anécdota con cierta chicha. Esto de perseguir ilusiones ópticas es más frecuente de lo que parece. Cuando miramos al cielo en un desfile, cuando miramos al suelo en el metro, cuando miramos en la cola del supermercado, miramos para ver lo que hay fuera de nosotros. Pero últimamente, el cotidiano ejercicio de mirar se ha convertido a menudo en el ejercicio de buscar hasta el más pequeño indicio, una ilusión óptica nos vale, que confirme lo que ya hemos pensado o ya lo que hemos sentido ya de antemano. La mirada de este modo, en lugar de proporcionarnos el encuentro con las cosas y con las gentes, busca solo confirmar nuestros prejuicios, nuestros soliloquios. Y así hay quien ve banderas republicanas en el aire o quien ve un país invadido. Tenemos demasiadas ilusiones ópticas y pocas miradas que nos acerquen a las cosas y a las gentes.
Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución.
Esta mañana en la sesión de control, Pablo Casado le ha ofrecido a Sánchez la renovación de todos los organismos constitucionales, a excepción del Consejo General del Poder Judicial. Para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el PP exige una reforma del sistema de elección. Casado lo que ha ofrecido esta mañana ha sido la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas. La renovación de estos órganos está pendiente desde hace tiempo y depende de mayorías cualificadas en el Congreso y en el Senado. La propuesta ha pillado con el pie cambiado Sánchez, que en una primera reacción ha hecho lo habitual, cargar contra la oposición.
No tenga usted una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con toda la legalidad democrática y cumpla con los compromisos de la Constitución.
Bueno, primera reacción de Sánchez, que rápidamente luego ha corregido minutos después el ministro de Presidencia, Felipe Bolaños, que se ha ido al patio del Congreso para recoger el guante, la propuesta del Partido Popular de Casado.
Estamos encantados de que el Partido Popular parece por fin ha rectificado su posición de bloqueo.
Hay dos encuestas en dos diarios digitales hoy que confirman que el PP y Vox, si se celebrasen elecciones, podrían gobernar. El PP está por delante del Partido Socialista, lleva así meses, pero quedan dos largos años de legislatura. El proyecto de presupuestos presentado hoy en el Congreso favorece a Cataluña para cortejar a Esquerra. Sánchez se ha mostrado esta mañana dispuesto a arreglar el hachazo a las eléctricas para contentar al PNV. A esta legislatura le queda mucho y si el PP quiere mantener su ventaja, tiene que mostrarse como un partido de Estado, o sea, un partido dispuesto a pactar también con Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Vamos a conocer ahora más detalles sobre la operación yihadista en la que se ha detenido a 5 personas en Barcelona y Madrid. Patricia Rossetti.
Entre los 5 se encuentra el posible cabecilla considerado peligroso y que ya cumplió condena en su país, en Argel. Se dedicaba a adoctrinar a los demás y se le atribuyen delitos de adoctrinamiento, integración, colaboración con organización terrorista y tenencia ilícita de armas, según fuentes jurídicas. 4 se encontraban en Barcelona y 1 de ellos en Madrid. El juez de la Audiencia Nacional ha enviado a la cárcel a 4 de ellos, a los 4 que han comparecido esta mañana. El 5º lo hará en los próximos días. Se encuentra en una prisión catalana por otros delitos. Esta operación, señalan las mismas fuentes, está relacionada con otra que se llevó a cabo en el mes de enero en Barcelona, en la que fueron detenidos 3 presuntos yihadistas de nacionalidad argelina y que estaban también dispuestos a atentar.
Gracias, Patricia. Y en La Palma, la lava de las 3 coladas del volcán continúa fluyendo lentamente y ocupa ya 656 hectáreas, es decir, lo equivalente pues a 656 campos de fútbol, y ha afectado a su paso a 1.541 construcciones habitaciones, de las cuales 1.458 están destruidas. El Cabildo ha dado permiso a los vecinos evacuados que tengan propiedades fuera del perímetro de seguridad para volver a sus casas y recoger lo que puedan. Hoy el presidente del Gobierno ha vuelto a viajar a la isla. Pedro Sánchez le ha pedido paciencia a los palmeros.
Pedir algo que sé que es muy difícil después de los días y sobre todo las noches tan largas que estoy convencido muchos palmeros y palmeras están sufriendo, y es paciencia, porque efectivamente no podemos hacer nada hasta que el volcán pare en su actividad. Lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo en la tarea de reconstrucción, en la tarea de protección y en la tarea de sensibilización y de información que nos traslade Protección Civil y todos los servicios de emergencia aquí desplegados.
Y contamos también que 7 millones de personas en España padecen dolor crónico, el 17% de la población. Su impacto económico es de 16.000 millones de euros al año. Jorge Richter.
Es un verdadero problema de salud pública por el intenso dolor que sufren los pacientes y por el coste que implica en el sistema de salud y en bajas laborales, un 2,5% del Producto Interior Bruto de todo el país. Desde la Sociedad Española del Dolor apuntan que los que más lo sufren son las personas mayores de 50 años, que corresponden a la mitad, unos 3 millones y medio de personas, seguido de los niños, con más de 2 millones de afectados. Es más común en mujeres que en hombres y el 25% de las que lo padecen es debido a la artrosis, mientras que en los hombres se asocia sobre todo al dolor de espalda lumbar, con un 15%. Además, este dolor incapacita a más de 700.000 personas, ya que les afecta principalmente a su movilidad y les limita en su funcionalidad.
Y aplazados oficialmente dos partidos de la jornada, de la próxima jornada de Liga, Luis Munilla.
Son dos partidos gordos de este fin de semana, el Real Madrid Athletic de Bilbao y el Granada Atlético de Madrid. Se aplazan porque los jugadores sudamericanos llegan demasiado tarde de los partidos de selecciones. Hoy el Consejo Superior de Deportes ha confirmado el aplazamiento que pidió la Liga con la oposición de la Federación. En el Fútbol Club Barcelona está al caer la renovación de Pedri, Elena Condis.
Que firmará hasta 2026, el acuerdo en principio será escenificado este viernes en una rueda de prensa. El Barça va a blindar a Pedri con una cláusula cercana a los 1.000 millones de euros, la más alta en la historia del club. Pedri ha pasado de costar 5 kilos a 1.000 en poco menos de un año y de jugar en segunda a estar entre los nominados al Balón de Oro. El siguiente en firmar la renovación será Ansu Fati. El club espera que lo haga la semana que viene.
Y el jugador del Bayern Múnich, ex del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, tiene orden de ingresar en prisión. Así lo ha dictado un juzgado de Madrid por quebrantar la orden de alejamiento de su mujer tras haberse agredido mutuamente. El jugador ha recurrido la decisión ante la Audiencia Provincial.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 22 grados en Cibeles, jornada estable. Mañana bajan un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz, que genera 4 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Alcorcón, y el M40. Lo peor está en Valdemarín, sentido A6, y Coslada, dirección A3. La construcción del intercambiador de Valdebebas ya tiene fecha de inicio, será en abril de 2022 y terminará a mediados del año siguiente. Pretende ser un nexo entre la ciudad y los residentes de Valdebebas, los servicios del Hospital Zendal y la Ciudad de la Justicia. Conectará una estación de metro que todavía no está construida, que pertenecerá a la futura línea 11 con el resto de autobuses urbanos y el cercanías. Escucha la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Cómo es posible que un agente de la Policía Nacional acabe convirtiéndose en el presunto cabecilla de una trama criminal dedicada al espionaje a gran escala y cuyos servicios, durante 20 años, fueron usados previo pago por las élites políticas y empresariales?
Yo nunca fui un policía normal y nunca tuve despacho, nunca tuve nada, y casi todos mis trabajos privados eran condicionados por interés público.
Esta mañana ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional contra el excomisario José Manuel Villarejo. Es una causa tan grande, gigantesca y con tantos implicados que ha sido necesario separarla en diversas piezas. Hasta hace 4 años, pocos conocíamos realmente a este personaje. Desde su detención en 2017 dentro de la llamada Operación Tándem, Todos tenemos presente a este hombre con gafas, gorra, barba canosa perfectamente recortada y parapetado tras un portafolios. Se le atribuye el liderar una organización criminal que se enriqueció espiando a particulares, empresas y políticos por encargo. La Fiscalía le pide en este primer juicio 109 años y 10 meses de cárcel por delitos de cohecho, descubrimiento de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, extorsión y revelación de secretos. Esto solo por los tres casos juzgados a partir de hoy. Hay hasta 30 piezas separadas en esta macrocausa. Una barbaridad.
Voy a desenmascarar a todo.
¿Cuántos secretos conoce? Porque lo que sí se sabe es que siempre grabó sus reuniones. Bueno, hoy en la tarde nos preguntamos cuáles son las claves de este personaje, cómo se las arregló para llegar a ser tan poderoso y temido. En unos instantes te vamos a dar una especie de guía práctica, ¿no?, de José Manuel Villarejo, con alguien que conoce a fondo el caso y también al protagonista. Pero antes, como cada tarde, buscamos la mirada de Daniel Gascón, escritor, articulista, colaborador de la tarde. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿A ti te ha suscitado algún tipo de curiosidad Villarejo y sus tejemanejes, por decirlo así? ¿Has llegado a invertir tiempo en estudiar este personaje en los últimos años?
Pues bueno, yo creo que un poco como todos, ¿no? Que de repente estaba en todas partes. Luego sucedía también que muchas veces tú leías un artículo y veías que era un caso que derivaba de allí, ¿no? Como si fueran, ¿no?, como estas series de televisión que dices, ah, es un secundario.
Sí, un spin-off, ¿no? Sí. De repente de otro.
O la sensación incluso que dices, si no te ha grabado Villarejo, es que no eres nadie, ¿no? Al mismo tiempo es tan complejo que me gusta mucho la idea esa de pensar que hoy lo vamos a ordenar un poco, ¿no? Que esa de las claves, porque me parece que yo he leído muchos artículos y todavía me cuesta hacerme una idea entera, ¿no? Más allá de decir, pues si esta connivencia con sectores también ese elemento de farolear que también tiene él, ¿no? Que voy a poner al Estado de rodillas, ¿no? Y entonces también y gente que lo utiliza siempre esa información real supuesta para derribar al enemigo, ¿no?
Claro.
Pero que está muy bien una mirada que sea eso de las claves, ¿no?
Bueno, vamos a intentar a ver si lo conseguimos. Desde luego tenemos, yo creo que la persona indicada para hacerlo es Pablo Muñoz, es colaborador de la tarde, periodista de ABC, experto en temas de interior. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, a mí es que me sigue pareciendo increíble que no sé si desde la nada se puede decir alguien, en este caso un policía, acabe montando un complejísimo entramado de empresas dedicado a elaborar dossiers por encargo al espionaje y llegar a ser tan poderoso. ¿Cómo, cuándo y por qué empieza todo esto?
La verdad es que el personaje de Villarejo hay que entenderle con su propia personalidad, ¿no? Es una persona hábil, es listo, él se mueve bien. Es de las personas que sabe manejar a unos y a otros, sabe manejar información, le da un tipo de información a unos, otros a otros, va enredando y va saliendo adelante. Él empieza en una comisaría, él empieza en la comisaría de Retiro, siendo inspector. Bueno, primero empieza, él dice que en San Sebastián, donde dice que ha hecho grandes servicios antiterroristas, luego allí no le conoce a nadie, pero en fin, él dice que sí. Y luego acaba en Retiro, empieza a ser portavoz de un sindicato policial, el mayoritario dentro de la escala ejecutiva de la policía. Tiene relaciones, empieza a moverse en el mundo de la noche, el mundo de la farándula, de los artistas, va a discotecas conocidas. El caso es que él se va creando un personaje, va haciendo favores a un lado o a otro. Él va creciendo y en un momento determinado, en 1982-83, ya tiene montado, ya ve que tiene posibilidades, pide la excedencia en la policía y empieza a montar negocios. Está 10 años de excedencia hasta el 93 y es un director operativo de la policía, entonces se llamaba subdirector general operativo, o lo que sería ahora el DAO, el director adjunto operativo. Entonces subdirector general operativo, Linarejos, que es el que le llama para que trabaje para la policía, pero él dice, bueno, yo no voy a dejar mis negocios. Y curiosamente, que eso es todavía más sorprendente, le dicen, bueno, pues usted siga con sus negocios. Claro, la primera pregunta, un funcionario no puede tener negocios privados,
Sí.
No puede tenerlo, por ley. Y sin embargo a este le dejan. La excusa era que efectivamente parte de sus empresas podían emprenderse en investigaciones. Y eso es parcialmente cierto. Es verdad que, por ejemplo, hubo una investigación en Uruguay con un tema de presos, vamos, no de presos de ETA, de etarras que habían huido allí, que tenían una serie de asadores, restaurantes en Uruguay, y bueno, y ahí ponen sus empresas a disposición de la investigación. Pero el caso es que él siempre va ganando dinero. Esa es su máxima. Es su máxima, él se mueve por el dinero, por la pasta. La pasta y el poder, es lo único que le interesa. Y a partir de ese momento, bueno, pues empieza a intervenir en todas las operaciones que todos conocemos. Por ejemplo, con Monser Alcázar, con el famoso traficante de armas sirio, que todos lo tenemos en la cabeza, él está también ahí metido. Está metido en el informe Veritas, en el que intentan acusar de corrupción al ex juez, actualmente ex juez, Baltasar Garzón. Él se va moviendo siempre en un lado y en otro, va haciendo favores y va pidiendo favores, y siempre va ganando dinero.
Entonces, claro.
Esa es su clave.
Pero, bueno, él siempre asegura, y su defensa, corrígeme si no es así, se basa en que él trabaja como agente encubierto con el beneplácito de los distintos gobiernos, además. La función de su entramado, dice, la función de su entramado de empresas era servir de manera eficaz como cobertura a sus labores como servidor del Estado, ¿no? Esto es lo que él mantiene y que en lo que parece que se basa su defensa.
Sí, lo que pasa es que es curioso porque él se presenta, yo soy agente encubierto. Claro, el problema del agente encubierto es que no existe en la policía. Es un invento que él se hace. Entonces, él...
Que sacado de las películas o de...
Sí, él dice eso, bueno, porque se da así un poco de rollo tipo 007 y bueno, va funcionando así. Él realmente, bueno, hay parte que es verdad, que hace servicios para determinadas investigaciones policiales, y hay muchísimos que no es para eso, y que además hay una cosa que es todavía mucho más grave, porque él para sus negocios utiliza los medios del Estado, y esto es absolutamente ilegal, es corrupción pura y dura, porque él lo que hace es, por ejemplo, si está investigando, pongamos en una de las piezas que se investigan hoy, es el espionaje a un bufete de abogados por parte de otro.
Sí.
Una de las piezas que se investiga hoy. Muy bien. Este lo que hace es llamar a sus amigos de la policía y le dice, oye, consúltame esta base de datos, dame esta matrícula, este tráfico de teléfonos, este tipo de cuestiones. Por lo tanto, él está utilizando medios del Estado de forma ilícita para enriquecerse. Que esa es una de las claves. Otra de las claves. Él tiene un entramado, es decir, es una organización criminal, es el jefe de una organización criminal, o al menos así lo ve la Fiscalía Anticorrupción, que es la que está ejerciendo la acusación. Y además, está tejiendo unas redes de favores muy peligrosas, porque, claro, si tú haces un favor al que se lo haces a estos niveles, le estás pidiendo también que te lo haga a ti, ¿eh? Y aquí nada es gratis.
Pero hay una cuestión también que me sigue generando mucha curiosidad. Tú lo has dicho, bueno, era una persona hábil, una persona que se va creando ese entramado del que hablamos, una persona que se mueve también en como decías tú, en el mundo de la farándula, bueno, pues en ciertos círculos, parece que tiene mucha habilidad, por lo tanto, para generar contactos, buenos contactos. Entiendo que todo esto hace que la gente acuda a él, es decir, ¿cómo es posible que todas las personas que necesitaban hacer un dossier contra alguien en una empresa particular, privado, gente que está saliendo, ¿no?, a la vez que se ha hecho esta investigación en estas 30 piezas, acudiera a Villarejo? Es decir, se pasaban los teléfonos unos a otros. Era el conseguidor, digamos, mayor del reino. No sé si me explico.
Lo que ofrecía, bueno, él es un tipo que no tiene escrúpulos. Él, en fin, yo diría que no sé si ya llamarle inmoral o amoral. Es alguien que no se va a parar prácticamente nada. Entonces, lo más duro de todo esto es que efectivamente hay muchas empresas muy importantes en España que acudían a él porque sabían que era capaz de hacerles determinados servicios que de otra forma, que sabían que eran servicios ilegales, y que de otra forma no iban a poder tener. Estoy hablando, por ejemplo, de empresas que querían ir a arruinar el prestigio de un competidor.
Claro.
Evidentemente. ¿Cómo lo hacían además? Pues fíjate, esas grandes empresas muchas veces tienen entre como jefes de seguridad, tienen a antiguos policías. Y él lo que había hecho también, Villarejo, es que había creado una red, digámosle, clientelar, entre comillas, porque es una clientela de ida y vuelta, más o menos clientelar, entre esos jefes de seguridad de esas grandes empresas. Que, naturalmente, cuando el jefe de los jefes de seguridad necesitaba cualquier cosa, pues llamaba a su jefe de seguridad, y este jefe de seguridad lo que hacía era recurrir a Villarejo. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se repartía el dinero? Bueno, pues ya no voy a entrar mucho en eso. Pero lo que sí que es cierto es que sabían que Villarejo, como todavía orgánicamente estaba en activo, es decir, pertenecía todavía a la policía, era capaz de mover determinados amigos para que le mirasen determinadas cosas o le hiciesen determinados trabajos. Por ejemplo, él tenía a un comisario muy conocido dentro de la Comisaría General de Información, en concreto él era el que mandaba la Unidad Central de Apoyo Operativo, la UCAU, Enrique García Castaño, que está también procesado e imputado en este caso y está siendo juzgado también con él estos días. Bueno, pues que con él, pues era como tenía acceso, digamos, es un poco... esta UCAO, digamos que es un poco los fontaneros, digamos, pues un poco los que se dedican a pinchar los teléfonos, a poner una baliza de seguimiento, a este tipo de cuestiones. Pues como lo tenía a este, lo tenía, se llama Tandem, de hecho, porque la operación, porque entre otros era Villarejo, pero también este, o algún otro comisario más, pues evidentemente, como se servían de esos medios, pues sus servicios eran muy eficaces. Y además tenía otra rama, Villarejo tenía otra rama muy interesante, que eran sus contactos con los medios de comunicación, con determinados periodistas. Determinados de periodistas, yo siempre digo que de investigación, entre comillas, pero bueno, que era su principal fuente de información.
Por tanto, un mago también de las relaciones públicas y, por tanto, de tener buenas relaciones y de contactos en todas partes. Fíjate, para que nos hagamos una idea, como decimos, hoy comienza el juicio, son tres casos, tres piezas separadas de ese macro proceso que es gigantesco. Digo, para que nos hagamos una idea, tú has mencionado ya una de ellas, que es el caso Iron, luego está el caso Pintor y el caso Land. De cuestiones que a algunos nos parece que estas cosas no pasan, pero por lo que vemos pasan en el día a día y alguien las hace. En este caso, bueno, pues veremos lo que se demuestra en el juicio, ¿no? Pero el acusado de hacerlas es Villarejo y otras personas que también están acusadas, por cierto, y que también están imputados, son los que habrían contratado sus servicios. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso Iron, que se centra efectivamente la contratación del comisario por parte de un despacho de abogados para atacar a otro bufete constituido por antiguos socios, ¿vale? Otro caso, el caso Pintor. Bueno, pues en este caso lo que se busca también a través del policía es perjudicar a un ex socio también, ¿no? O sea, entonces buscas información comprometedora de esa persona, pues lógicamente para conseguir después, pues luchar de esta manera sucia, entre comillas, contra, en este caso, un ex socio. Y luego está un caso que ha sido muy mediático, ¿verdad?, que es el caso Land, que una parte de la familia García Cereceda, propietaria de la urbanización de lujo La Finca de Pozuelo, en Madrid, había contratado a Villarejo para que, con los datos confidenciales obtenidos, en este caso creo que a través de llamadas y pinchar teléfonos y seguimientos realizados, atacar a la otra parte de la familia con la que estaban enfrentados. Este tipo de cosas que pasan a nivel privado, a nivel empresarial, a nivel político, que ya lo iremos viendo más adelante, ¿verdad?, en este macrojuicio, que pasan y que alguien las hace. Y que en este caso entiendo que lo que se juzga es que quien las hacía es Villarejo, ¿no, Pablo?
Exactamente, exactamente. Estamos hablando de los tres primeros casos que se juzgan. Este juicio que se está abriendo en este momento en la Audiencia Nacional es importante porque vamos a marcar un poco las reglas del juego, entendiendo... por una parte, a ver si tiene, hay que decidir, el tribunal tiene que decidir si esto es una organización criminal. La fiscalía no tiene dudas, pero esto hay que demostrarlo mediante sentencia. En segundo lugar, queda hay un tema de los cohechos, porque claro, si estás en activo y tú cobras por hacer determinados servicios, aquí hay dos delitos: el que paga por esos servicios, que es, digamos, el cliente, y el que los presta, que en este caso sería Villarejo y CIA, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por eso es importante, pero esto realmente, esta es la parte, digamos, yo diría que es la más light. Porque claro, luego nos queda toda la parte, como tú decías, toda la parte política, y ahí está todo el caso Kitchen,
por ejemplo.
que es con unas implicaciones brutales. Que, bueno, que todavía queda por cerrar. Exactamente cuáles son las implicaciones que quedan, ¿eh?
Pues queda mucho por hablar. Hombre, no creo que hayamos desentrañado todas las claves, pero es el inicio, por lo tanto, de esa guía práctica que pretendíamos al menos de este caso y sobre todo de este personaje de Villarejo. Tendremos ocasiones de hablar más veces, desde luego, de esta cuestión. Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Di Pilar. Buenas tardes.
Bueno, Daniel, ¿qué te ha parecido las explicaciones de Pablo? ¿Te han aclarado algo? ¿Te han hecho pensar en una línea, en otra? ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, me ha parecido que era muy interesante lo que contaban, ¿no? También esa idea del conflicto entre lo público y lo privado, ¿no? Ya no solo... claro, él dice, no, yo estaba trabajando para el Estado por detrás, ¿no? Es un poco su argumento, que además recordaba, porque esa idea de... lo que se decía, el patriotismo es el último refugio de los canallas, que Ambrose Bierce dice, no, es el primero, ¿no? Y esa idea, y al contrario, ¿no? Que sea más bien emplear tu posición y los recursos públicos para fines privados, ¿no? Entonces, me ha parecido que eso aclaraba mucho, ¿no? Y también es cómo se presta también al pensamiento conspiranoico, ¿no? En cierta manera, porque dices, es que a veces... hay teorías de la conspiración, pero a veces también hay conspiraciones que existen, ¿no? En cierta manera.
¿Y tanto?
O conspiradores, como es el propio Villarejo, ¿no? Parece.
Bueno, y luego, no sé a ti si te sorprende o no, ponernos de cara, ¿no? Ante cosas que pasan, no solo en la política, que lo veremos también en este caso más adelante, efectivamente, sino simplemente en estas tres piezas primeras, que son, como decía Pablo, bueno, las más leves, por decirlo así, y a mí me parecen ya unos casos alucinantes, ¿no? Que estas cosas pasen. O sea, que alguien contrate, pues, a quien sea para que te haga un informe, pues con llamadas, con pinchar teléfonos, con descubrir información con el que luego puedas, me imagino, presionar a un competidor, a un ex socio. No sé, es tremendo.
Sí, es muy asombroso. Y también la idea, ¿no?, de que haya la creación de cierta infraestructura, ¿no? De decir, ¿no?
Sí.
Es eso que contaba. Y entonces, claro, el jefe de seguridad tiene que hacer esto, y a quién conoce, pues a esta empresa, ¿no? Eso me ha parecido que es muy curioso, porque también te explica el mecanismo, ¿no? De que no es ya solo, digamos, la visión más novelesca, sino también como el engranaje, ¿no? Digamos, que a veces es lo que es más sencillo, que es la chapuza, y es por donde se cuelan las cosas, ¿no?
Es verdad. Bueno, pues esto es solo el comienzo. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Aquí está Elena Fornas, buenas tardes también.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Háblanos de Línea Directa.
Así es, y es que cuando ves tu serie favorita, sabes que no puedes estar en un lugar mejor. Pues eso piensa tu seguro de hogar cuando lo cambias a Línea Directa, que está en la gloria, por coberturas y servicio. Y ahora, al bajarte el precio de tu seguro de hogar, cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es miércoles, 13 de octubre, es miércoles, no lunes, aunque sé que te lo parece después del largo puente que has vivido. Bueno, aquí estamos en un programa más de la tarde y hoy vamos a hablar contigo, que nos escuchas, de excusas. Sí, porque el tema de las excusas, ¿verdad? En fin, es inevitable a veces. ¿Qué excusas has llegado a poner, por ejemplo, para no ir a un sitio? ¿Alguna cita? ¿Una boda? ¿Un cumpleaños? ¿Una reunión? Porque no te viene bien, no te apetece, no sabe. El caso es que has puesto una excusa. ¿Qué tipo de excusa? ¿Te han pillado después? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas
Hola,
tardes.
Fernando.
Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Pilar.
Yo reconozco que soy mucho de excusas, ¿eh? Porque estoy mayor y no me apetece salir y me llaman.
¿Te llaman mucho? ¿O qué?
Y no me apetece. Entonces siempre pongo a mi hijo de excusa que no es excusa, porque existir existe.
Ya.
Entonces, pues muchas veces
es una realidad, no
puedo ir a muchos sitios porque, claro está el niño. Pero
sí, bueno, pero en realidad el niño está bien atendido. Tú podrías ir o podrías hacer algo para ir, pero no lo haces.
O incluso podría llevármelo, pero
también.
Bueno, también.
Sí, hombre,
o sea, que
sí,
hay cosas
no,
a los que los niños pues no les apetece ir tampoco. Es decir, que la cosa se complica. Entonces a veces tienes que tirar de estas excusas. Lo de la cita con el dentista está muy visto.
Sí.
Así
está
que,
el médico
que hay que innovar, claro. El dentista, el médico.
Atasco.
El atasco.
El
también.
Pinchazo.
¿Ves? Las madres dan mucho juego, ¿no? Es que he quedado con mi madre para hacer el cambio de armario, por ejemplo.
La ropa de invierno ahora, ¿no?
Claro, o sea, hay que hacer el cambio de armario.
Buscamos excusas más imaginativas, ¿no?
Bueno, excusas,
más creativas.
Sí, excusas en general.
Vale.
Los oyentes, de todas formas, tienen que estar todavía de puente, porque necesito que me manden más mensajes de los que están mandando. También te digo.
¿Te están poniendo excusas?
No, ni siquiera eso. O sea, que me pongan la excusa de por qué no me mandan mensajes ya. Contándome estas cosas.
Que te lo expliquen, aunque te den una excusa, ¿no?
Que me lo expliquen, exactamente. Pero es verdad que los hijos son muy socorridos en esto y a este oyente pues también le pasa.
Buenas tardes, gente. La mejor excusa, que no me oiga mucho la gente que la he puesto, cuando quieres evitar un evento al que no te apetece mucho, pues es decir, pues mira, es que tengo el nano un poco con fiebre. No vaya a ser... mejor nos quedamos en casa. Venga, un saludo.
Bueno, es los perfecta, hijos, otra vez.
Sí, como tú. Como
no
tú.
Falla, claro, ¿eh? Sí. Y bueno, y esta excusa la verdad es que me ha parecido original.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo este año tuve la boda de una íntima amiga de mi mujer. Lo que pasa es que yo no la trago, pero es que vamos, ni de lejos. Total, que no supe qué decir y al final dije, pues mira, que es el Festival de Eurovisión. Y lo siento, pero yo soy un eurofan, que ni de coña, no me gusta nada este festival. Pero yo soy un eurofan y yo dije que no me lo perdía por nada del mundo, porque además habíamos montado una muy gorda en una peña de amigos, no sé qué demás. Mentira, pero mentira pura y dura. Total, que al final no fui. Pero es que no la trago y sigo sin tragarla.
Pero bien. Pero yo creo que esta excusa no sé si le ha funcionado. O sea, quiero decir, él la ha puesto, pero yo creo que le habrá sentado fatal.
Pues yo tengo una cosa, Eurovisión ha cogido mucha fuerza en los últimos años. Pero y si has quedado para ver el festival, has quedado. Si eres muy eurofan, no hay plan
si
de boda.
Si tú lo dices.
Y excusas de boda, por cierto. No me digáis que no habéis dado alguna vez alguna excusa para no ir de boda.
¿Alguna vez sí, alguna excusa para
de vez en cuando hay que escaquearse de las bodas?
Sí.
Sí, también.
Claro, de algún cumpleaños sí, que no te apetece.
Bueno, y tantas otras cosas. Claro. En esto yo creo que todos somos pecadores, la verdad, en esto de las excusas. Pecadores más o menos, pero así es. Bueno, pues nada, que Rosa está deseando recibir los mensajes
sí,
en arroba la tarde
si no
cop. Ay, pobrecita. Pero bueno, ¿qué te pasa?
No, nada.
Bueno, pues nada, que no dejen que se aburra Rosa Rosado. Por favor, no la dejéis aburrirse esta tarde. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Buscamos excusas, que has puesto pues para no ir a un sitio, para no hacer una cosa. No dejéis que Rosa Rosado se aburra esta tarde.
Eso es.
607-150602. Hombre, no se trata, esperemos que no, que no se aburra Rosa y que no se aburra nadie. Bueno, a ver, atención, porque Pablo Casado le ha ofrecido a Sánchez la renovación de todos los organismos constitucionales, pero no del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, estas y otras noticias enseguida con el análisis político aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200
metros. Yo estaba lejos. Yo estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Mañana jueves en la tarde tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color.
El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino. Hoy, descubridores.
Secretario, ¿por dónde íbamos?
Por Colón.
Descubridor.
Vasco de Gama.
Descubridor.
Pizarro.
Descubridor.
Hernán Cortés.
No hace falta que los halagues.
Pero, señor...
He dicho que sin halagar.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo,
tu vino blanco de rueda.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En la sesión de control de hoy, Pablo Casado ha sorprendido a Sánchez proponiéndole un pacto.
Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución.
La primera respuesta de Sánchez ha sido rechazar ese pacto, pero inmediatamente después, Felipe Bolaños, en el patio del Congreso, ha dicho que sí, que están dispuestos a hablar con el Partido Popular. Para analizar esta y otras noticias que marcan la actualidad, nos acompaña Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Fernando, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta propuesta que ha hecho el Partido Popular? ¿Es un cambio de estrategia del PP?
A mí lo primero que me parece destacable es que en esta ocasión Casado haya sabido tomar la iniciativa y ganarla. Y no es fácil cuando delante tiene un gobierno que prácticamente no quiere saber nada del principal partido de la oposición porque tiene unos socios distintos, pero para esto sí necesita el Partido Popular. A la vista está que Pedro Sánchez se ha quedado totalmente descolocado, en que inicialmente él no ha contestado, tampoco su vicepresidenta primera, tampoco su vicepresidenta segunda, y luego en el patio del Congreso el ministro de la Presidencia pues nos ha dicho que sí, que aceptaban el guante, pero que todo pasaba también por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Después de eso ha habido una primera conversación telefónica entre el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del Partido Popular, un poco de tanteo, y veremos a ver dónde lleva esto. Hombre, yo las posturas todavía las veo muy alejadas, en el sentido en que el gobierno quiere un lote, digamos, quiere que todos los órganos vayan en ese lote, y el Partido Popular dice que bueno, que puesto que no hay acuerdo para el Consejo, para el Poder Judicial, que eso tampoco puede actuar de tapón. Esto ya lo hemos visto antes, porque en realidad, estando bloqueado el Consejo, sí que hubo un acuerdo para la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Pues ha sido este año, hace unos meses, así que bueno, no debería ser condición sine qua non el hecho de que haya bloqueo para uno de los órganos, que no puedan los demás, que estamos hablando, para que los oyentes sepan, del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Vamos a ver en qué queda. Hombre, y significativo...
Gana iniciativa en cualquier caso.
Gana iniciativa, desde luego que la gana. además en un asunto en el que es de los pocos en los que puede ganarla, porque como digo, el gobierno, en todo lo que es al margen de la negociación de estas renovaciones, que requieren una mayoría de 2/3 en el Congreso y que por tanto no le da con los votos que habitualmente tiene, pues es para lo único para lo que quiere y necesita al Partido Popular y a Pablo Casado.
Hemos conocido un poquito más del detalle del proyecto de presupuestos. Lo ha presentado esta mañana la ministra de Hacienda ya en el Congreso de los Diputados. Así llama la atención como primera cuestión la subida de inversión en Cataluña, la bajada de inversión en Madrid. Y hemos visto también en la sesión de control cómo Sánchez hacía guiños al PNV. El PNV pide que se reforme el hachazo a las eléctricas y Sánchez pues se ha mostrado flexible.
Y debería hacerlo retocando, reorientando el decreto ley.
Aclarar y precisar lo que haga falta del Real Decreto 17/2021 para asegurar que esto sea así.
Bueno, Aitor Esteban le pedía modificar el decreto, Sánchez se mostraba dispuesto. Entre una cosa y otra parece que ha llegado el momento del cortejo de Esquerra y del PNV, ¿no?
Es algo más que eso. A ver, Esquerra y PNV son los dos socios preferentes del gobierno, pero son muy distintos. Normalmente Esquerra primero dispara y luego apunta, y el PNV primero apunta y luego dispara, y normalmente no falla. Quiero decir que el hecho de que el portavoz del PNV hoy en el hemiciclo, durante la sesión de control al gobierno, haya dicho algo tan serio como que si no se aviene a reformar el decreto que recorta los beneficios a las eléctricas, que está en juego no solo la recuperación económica, sino su propio gobierno, le ha dicho a Pedro Sánchez, es un aviso muy serio ya. De un socio prioritario que tiene 6 votos, 6 escaños muy importantes para el gobierno. Y además lo ha hecho en un día en que la ministra de Hacienda llevaba esos presupuestos al Congreso, y en el día en el que además empieza la tramitación parlamentaria de esos presupuestos para su aprobación antes de final de año. Entonces, yo creo que una cosa va a ir unida a la otra. Quiero decir, no se puede desligar lo que es la convalidación del decreto de las eléctricas, que se producirá mañana, de las negociaciones para los presupuestos. Si me preguntas qué creo yo que puede pasar, creo que en ese sentido Pedro Sánchez, que ya lo ha adelantado esta mañana, que está dispuesto a, creo que ha utilizado la expresión aclarar o matizar, más bien me parece que ha dicho aclarar algo sobre ese decreto, creo que hará algún tipo de concesión en ese sentido al PNV y también a las eléctricas, que al final las eléctricas están utilizando al PNV como ariete
ya,
contra,
o sea,
este
que aquí,
gobierno de coalición.
Tú te tomas muy en serio, hay que tomarse muy en serio el aviso del PNV.
Muy en serio, porque normalmente el PNV es más de guante de seda que de puño de hierro. Ya. Quiero decir, él sabe que por las buenas siempre consigue mucho más de este gobierno o de cualquier otro. Y una persona como Aitor Esteban, que es una persona poco visceral, ya, que esta mañana en el Congreso, durante los 2.5 minutos que tiene de pregunta parlamentaria, se dedique a amenazar de esta manera tan evidente y tan expresiva al presidente del gobierno, creo que es para tomárselo muy en serio y para que la tierra tiemble a los pies de Pedro Sánchez.
Otra cuestión, porque has tenido ocasión de conocer el contenido de lo que el gobierno quiere hacer con la memoria democrática. Has publicado un interesante artículo sobre esta cuestión. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues este es otro tema que también va mañana. El proyecto de ley de memoria democrática que el gobierno aprobó en julio, digamos que mañana se somete a su primer gran examen en el Parlamento. Se debaten y votan las 3 enmiendas a la totalidad que hay presentadas por motivos muy distintos. Por una parte del PP y Vox, que quiere que se retire, y por otra parte de Esquerra, que quiere todavía una ley de memoria democrática más ambiciosa. Hay muchos puntos que llaman la atención. Hoy en el debate nos centramos en el hecho de que el Ministerio de Educación está acelerando todo lo posible, está inmerso en un cambio, en una actualización de los currículos educativos, y quiere que en esta actualización de los currículos, que se van a aplicar a partir del curso que viene, entren ya los nuevos contenidos de memoria vía democrática y la formación del profesorado. Esto se va a aplicar a partir de secundaria. Estamos hablando de secundaria, bachillerato y formación profesional, que para los oyentes que no tengan niños o no hayan tenido niños en esa edad, estamos hablando de niños a partir de los 12 años. Es algo distinto, no conocemos al detalle lo que pretende o qué tipo de contenidos van a ser esos, pero lo que el gobierno va dejando caer es que no quiere posturas equidistantes, o sea, va a revisar todos los libros de texto. Ajá. Y tampoco va a ser una asignatura como tal, como lo fue en su día Educación para la Ciudadanía de Zapatero, sino que impregnará varias asignaturas y en especial, claro, la asignatura de Historia y, como digo, a partir de los 12 años. A partir de ahí, de momento, poco más se sabe, pero sí lo quieren aplicar a partir del curso que viene, 2022-2023.
Ana Isabel Martín, gracias por estar con nosotros, gracias por este análisis. Nos quedamos con este titular que nos has dado. Cuidado, con el aviso del PNV, el PNV no habla por hablar, como si
a humo veces, de pajas.
Sí, como si a humo, muy bien, muy castellano, a humo de pajas, sí señor.
Siempre te dejo algún refrán.
Exacto, como tiene que
hombre,
ser.
Claro.
Típico de Ana Isabel, también de las castellanas es lo que tiene, ¿verdad?
Es verdad.
Gracias.
Muchas gracias.
Oye, por cierto, nos siguen llegando imágenes del Reino Unido con las estanterías vacías de los supermercados. Ese problema de desabastecimiento que están sufriendo los británicos, ¿no?, por la falta de transportistas y que te hemos contado aquí también en la tarde. Por ejemplo, en 1 de cada 10 estaciones del sur de Londres no se puede repostar porque los surtidores están vacíos. Vamos, que vas allí y no hay gasolina. Es una de las consecuencias del Brexit, que además ha coincidido con aumento de la demanda derivada de la reactivación económica con la paulatina salida de la pandemia. Fíjate, hasta 100.000 conductores se necesitan en el Reino Unido. Pero cuidado, que este no es solamente un problema exclusivo del territorio británico. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque la falta de profesionales del transporte por carretera es generalizada en toda Europa, incluida España.
Sí, mira, se calcula que en Europa hacen falta 400.000 conductores más para cubrir la demanda actual. Y en el caso de España, las vacantes rondarían las 15.000. Un 10% de las empresas que se dedican al transporte aquí en España, unas 10.000, están teniendo problemas para encontrar profesionales. Y nos lo confirmaba COPE Pilar Anguish, que está al frente de una empresa de transportes de Madrid con 30 años de trayectoria.
Estamos teniendo algunos problemas porque hay escasez de conductores, o al menos no nos llegan todos los candidatos que nos gustarían.
En este caso nos decían que han tardado semanas en cubrir 2 de las 3 vacantes que tenían, aunque en este caso pues también nos incidían, ¿no?, que se estaba buscando un perfil más específico, que tuviera el carnet de transporte de mercancías peligrosas, que son el grueso de los trabajos que realiza esta empresa.
Oye, Marta, ¿y por qué faltan conductores?
Bueno, pues es un fenómeno que no es nuevo y nos lo explica el secretario general de FENADISMER, de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, Juan José Gil.
Es algo que se viene produciendo históricamente cada vez que hay momentos de crecimiento de la actividad económica. Hay que tener en cuenta que en los procesos de reactivación de la economía se produce una mayor demanda de transporte y, lógicamente, las empresas de transporte con sus plantillas no pueden cubrir las necesidades de transportar y distribuir más mercancías.
Es lógico, Pilar, en el primer año de la pandemia pues la actividad estuvo bastante paralizada, sobre todo en esos primeros 3 meses. De repente pues se comienza a recuperar la situación, arranca la demanda de productos y de materias primas y lógicamente pues es difícil, ¿no?, ampliar la plantilla en poco tiempo para poder cubrir toda esa demanda, y eso a pesar del elevado paro, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos ese paro juvenil del 40%. Pero es que además de este parámetro cíclico, es decir, que con la recuperación llega el aumento de demanda y por tanto no se llega o no se consigue cubrir toda esa demanda en tan poco tiempo, pues está el problema del relevo generacional que está sufriendo este sector del transporte por carretera. Los jóvenes no ven que esta sea una opción, una oportunidad de trabajo, y eso en 5 años nos va a traer un problema mayor, Pilar, porque con las jubilaciones que están por venir, ese déficit de transportistas podría llegar a los 40.000. De 15.000 a 40.000, sí.
40.000 incluso de déficit en los próximos años. Pero ¿y por qué, Marta? ¿Por qué no se quiere trabajar?
trabajan en el transporte. ¿Es un problema de salarios?
Bueno, a ver, es que para empezar se necesita una formación, ¿no? Es decir, para poder acceder a transportar determinadas mercancías o a llevar un vehículo de determinadas dimensiones, pues tienes que sacarte unos carnés específicos y esto supone invertir entre 5.000 y 6.000 euros para esto, ¿no? Y luego que el 70% de los transportistas son autónomos y ya. Hay muchos que no les cuadra mucho tener esa opción, ¿no? De trabajo por cuenta propia. Y el salario, pues si quieres tener un buen salario, tienes que pasar noches fuera de casa. Esto es así, ¿no? Por ejemplo, un camionero de transporte internacional pues tiene un salario de unos 2.400 euros mensuales, pero la cifra pues baja a 1.400, 1.500 para rutas nacionales, que también supone, lógicamente, un esfuerzo. Es decir, es un trabajo que no es fácil de realizar. El sueldo medio pues estaría entre los 1.850 euros, según algunos datos de las empresas de trabajo. Y estos, bueno, pues son rangos que parece no resultan atractivos a nuestros jóvenes dentro de lo que hay.
Bueno, pues sí, eso es lo que parece, sí. Claro. Oye, y lo que nos interesa también a nosotros, ¿no?, a los consumidores, ¿podemos llegar a tener problemas de suministro?
Bueno, imágenes como las que estamos viendo en el Reino Unido, con esas estanterías de supermercados que nos recuerdan a los primeros meses del confinamiento, y las gasolineras también con dificultades para atender a los que van a repostar. Bueno, de esto no vamos a tener en España, pero ojo con las Navidades. Juan José Gil, de Fenadismer.
En las semanas previas a las Navidades se notará cierta falta de suministro de productos de gran consumo, electrodomésticos, juguetes, que en ningún caso afectarían a los productos básicos de alimentación.
O sea que en ese sentido podemos estar tranquilos. Pilar, acuérdate del papel higiénico. No va a haber problemas con el papel higiénico, ¿vale?
Espero que no.
Pero, bueno, por poner un poco de humor a la cosa, pero sí que vamos a notar, ¿no? Cómo falta esa cantidad de conductores, sí que se va a notar en esos productos. Pues eso, como nos decía desde Fenadismer, pues el gran consumo, ¿no? Electrodomésticos, juguetes, bueno, justo lo que necesitamos.
Sí, sí, sí.
Antes
de repente que vayas a comprar algo y haya escasez y no lo consigas, por lo menos para las fiestas o las fechas navideñas.
Efectivamente.
Pues, oye, pues nada, Marta, no sé, paciencia y sobre todo deberíamos lanzar también, como tú has hecho ese mensaje a los jóvenes, de que en el sector del transporte de mercancías sí que pueden encontrar quizá esa oportunidad de trabajo que están buscando. Estaba yo pensando que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos oyentes que son, bueno, pues
sí,
transportistas,
tanto,
¿no? Camioneros, y a veces nos llaman, nos dejan mensajes en nuestro WhatsApp, por ejemplo, y en general, mira, ha habido alguno además en plan, oye, pues a mí me encanta esto, yo
sí,
soy
sí,
feliz,
muy
vocacional, ¿no?
Por eso.
Con el camión. Duro es, desde luego, durísimo es lo que tú dices, muchas noches fuera de casa, dormir en la cabina, pero bueno, algunos están también muy felices.
A lo mejor habría que dar también ayudas a esos jóvenes que quieren sacarse esos carnés más específicos.
Claro, si tienes que invertir 5.000 o 6.000 euros, es posible. Bueno, pero aquí está la cuestión y es importante tenerla en cuenta. Marta Ruiz, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Como importante es siempre, desde luego, tener cuidado con nuestra salud visual. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que estamos de lleno celebrando la Semana Mundial de la Salud Visual. Y nosotros que nos pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, Pilar, pues ¿hay algún truquillo que pueda hacer más livianas nuestras tareas frente a las pantallas? ¿Cómo parpadear con frecuencia para evitar sequedad y fatiga ocular? Además, cuenta con las gafas Mo con filtro azul de multiópticas, diseñadas por grandes profesionales para aportar confort visual y protegerte. Pídemo en tu óptica de multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puedes ser Mo. Hey, yo, big wave. Pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie, your bestie. Hola Rosa Rosado, ¿cómo han respondido los oyentes a tu llamada de que no dejen que te aburras?
Pues que no me voy a aburrir.
No te vas a aburrir.
¿Ves tan majos, ¿ves?, los oyentes. Eso que hemos recibido un montón de mensajes.
Ay,
en un montón
de verdad
que
es
sí.
Es como que te dicen, pídeme lo que quieras,
sí,
Rosa Rosado.
Sí, sí, maravilloso, gracias a todos.
Ahí están los oyentes respondiendo.
Sí.
Bueno, pues ahora vamos con lo que nos cuentan, esas excusas que han puesto para no acudir a una cita, una reunión, un cumpleaños, algo que
que no te apetecía mucho.
¡Una boda!
¿Qué digo? Como excusa, ¿eh? Pues es lo que te estamos pidiendo esta tarde. ¿Y qué dicen?
A ver, hablamos de las bodas que dan mucho juego. Claro, decir que ya tenías planes que no puedes rechazar, como por ejemplo, es que ya tenía alquilada una casita rural, es que, claro, no voy a poder ir, eso no falla.
Hola, buenas tardes. Pues mirad, a mí me pasa lo mismo que a Rosa. Con los años me apetece salir menos. Entonces la última excusa que he puesto es para una boda. Se casaba un hijo de un primo. Pues no me apetece nada ir de boda con ese jaleo, con ese bueno. Entonces pues me salía porque ya lo tenía medio pensado. Mira, y cuánto lo siento, pero es que resulta que ese fin de semana nos vamos a una casa rural. Y ya lo tengo todo, mira, está la mitad pagado y ya no me puedo echar atrás. Así que bueno, he puesto más excusas, desde luego. Esta ha sido la última. Un beso para todos.
O sea, está la última.
Está la última. Ha habido más excusas, sí. Claro, es que son muchas bodas, entonces no se puede ir a todas, normal. Bueno, y anda que no tiramos de enfermedades, ¿eh?, para poner excusas.
Hola, hola, buenas tardes. Excusa, yo no tengo hijos, así que no puedo utilizarlos, pero sí, hace un tiempo me diagnosticaron colon irritable y la verdad que es muy leve, pero no se lo he dicho a nadie. Así que cada vez que no quiero ir a un sitio, pues siempre digo, pues es que he tenido una noche muy mala, tú sabes que yo sufro de esto y la verdad que me escapo de todo y nadie me juzga. Todo lo contrario, luego me preguntan si me encuentro mejor. Así que nada, un beso para todos.
Pues,
y viva las excusas.
Fíjate, hombre, tanto como eso.
Y sin cargo de conciencia, además, la pobre.
Pues fíjate que a mí no me gusta nada poner excusas sobre temas de salud.
Por si acaso, ¿no?
Igual que, por ejemplo, sobre temas de... He tenido un pinchazo, no me gusta nada. Digo, ¿a qué pincho?
¿A qué pincho, de verdad?
¿A qué voy pincho? ¿Eh? Y luego ya verás tú la excusa, cómo se convierte en realidad.
Sí, hay que tener cuidado con esas cosas.
Sí, cuidado
por si
con
acaso.
Las excusas. Bueno, buscamos excusas, las que tú has puesto, ¿no? Para no ir a una reunión que no te apetecía, a un cumpleaños que, ay, sí, qué divertido, pero mira, es que hoy no me apetece. ¿Y qué digo? Es una amiga de toda la vida, ¿cómo no voy a ir? ¿Qué excusa le pongo? Bueno, pues excusas, la sí. Que tú has puesto. Si es imaginativa, creativa, si es toda una historia que te has montado, mejor que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. Oye, tú que sabes mucho inglés, es que estoy viendo un directo de la BBC y pone algo así como... La estrella de Star Trek, entiendo que es el Capitán Kirk,
sí,
¿no? Porque
la
había
Chandler,
leído,
sí.
Está ahora mismo en el espacio, ¿no? A bordo del Blue Origin.
Exactamente.
¿Te imaginas?
Yo es que
o sea, con el
Capitán Kirk me iría
de Star
a cualquier
Trek
sitio.
Está en el espacio. Mira, eso es una buena excusa, como dice Rosa, técnico.
Sí, sí,
estoy
sí,
en el espacio, dándome una vuelta en el turismo espacial.
Mira,
hoy enseguida hablamos de planes de pensiones y de cuánto podemos o no aportar a partir de ahora.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en ISABLE. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.